Me llamo José Carlos Sires, soy grabador de sonidos de la naturaleza y hoy empezamos con un nuevo programa de Mundo Sostenible.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad y medio ambiente, entre otros temas, de Radio La Vide. Soy María José Molina y junto a mi compañero Luis Villa García presentaremos el programa número 52 de la sexta temporada de Mundo Sostenible. Hola Luis, ¿qué pasa? ¿Qué tal todo? Parece que ya sí, que ha llegado el invierno, ¿no?
Hola Mariajo, sí. Ha llegado con mala uva, pero bueno, ya era hora, solo ha tardado un mes y medio en llegar. La verdad es que lo estamos notando. Aquí en sí. La UPO se está notando y estamos pasando frío, pero bueno, el mismo frío que pasamos todos los años cuando llega la ola de frío.
Sí, bueno, a mí me gusta mucho de estar aquí en el campo, que puedes ver las estaciones. Cuando llega el invierno puede ver esa capita de escarchita en las plantas, después el otoño las hojas como se caen, primavera que empiezan a salir las amapolas, las margaritas. Entonces yo creo que es un gustazo que podamos ver cómo va cambiando las estaciones del año aquí en el campo. Así que eso es un privilegio. Vamos a mirarlo desde el punto de vista positivo.
Hombre, y amortizamos la ropa de invierno que tenemos. Por ejemplo, yo llevo dos pares de calcetines porque tengo los pies.
Bueno, y también saludamos a nuestro compañero Jesús, que está al otro lado del cristal, que hace ya algún programa que otro, que no lo saludamos. Así que hola, Jesús.
Hola, Jesús. ¿Cómo estás? Oye, yo quiero también aprovechar para saludar a Cristian y a Sara, que está creciendo nuestra familia Mundo Sostenible. Cristian y Sara se están ocupando de nuestras redes sociales, que es un trabajo ímprobo, eso sí, les pagamos bien, lo mismo que a todos los colaboradores, y entendemos que a partir de ahora pues, se va a difundir mucho mejor el programa. Así que muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Sara.
Sí, la verdad es que un trabajazo que están haciendo, así que si nos seguís en las redes lo notaréis. Y ya aprovecho para comentaros que podéis escucharnos en radiolavide.org todos los miércoles a las 4 de la tarde y los viernes a las 12 de la mañana o a cualquier hora en nuestros podcasts que podéis encontrar en la fonoteca. Y ha crecido la familia también de las redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter y ahora ya también en Instagram. ¿Dónde estamos en Instagram?
En Instagram nos podéis encontrar por mundosostenible.rolavide. R-O-L-A-V-I-D-E.
R-O-L-A-V-I-D-E. Estupendo. Pues nada, seguidnos. Pues una de las noticias que ha generado interés, alarma, tiene como protagonista el núcleo de la Tierra. No sé si has escuchado algo, Luis, que por lo visto, vamos, nosotros aquí creo que nunca hemos hablado en Mundo Sostenible del núcleo de la Tierra.
No, y además se nota, tú lo notas, ¿no? Hay como una reverberación interna. Según revela un estudio de investigadores de la Universidad de Pekín, parece que el núcleo puede haber dejado de girar o incluso está girando al revés. En este estudio analizan los datos de las ondas sísmicas de los últimos 60 años y han llegado a la conclusión de que la rotación del núcleo se detuvo en torno al año 2009 y que luego se reinició en sentido contrario. Generalmente se cree que el núcleo gira en sentido contrario a las agujas del reloj cuando se mira desde el polo norte, como el resto de la Tierra, vamos.
Pero bueno, de todas formas, esto no es algo nuevo, ¿no? Yo, según he estado leyendo, porque es verdad que estas noticias son como muy alarmistas y tú dices, Dios mío, ¿qué va a pasar? Pero según he estado leyendo, en los años 70 ocurrió algo similar y se puede intuir que hay como un ciclo de oscilación de unas 7 décadas, pero de todas formas, esto en nuestro día a día no nos afecta, ¿eh? Afecta a una fracción de milisegundos, que con los ritmos que llevamos en nuestro día a día es que eso ni lo notaremos. Pero igual nos tenemos que plantear entrevistar a alguien de geología que nos cuente un poco el funcionamiento del núcleo.
A ver si alguno de los que tenemos por aquí llegan a estudiar algo con tanta profundidad. Pero estaría muy bien, ¿eh? Yo, de todas formas, lo que no he leído nada. La verdad es que la noticia la has comentado tú, yo no he leído nada. Pero no sé, me pregunto si esto tendrá que ver algo con el tema de la inclinación del eje magnético y cosas de estas. La verdad es que no lo sé. Si alguno de nuestros queridos oyentes nos quiere ilustrar, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Pero creo que tenía que ver algo con eso, ¿no?
Sí. Bueno, yo con esto lo que he estado pensando, no me he ido tanto a la parte física, sino todos los animales que se orientan, o hay teorías que se orientan relacionadas al magnetismo de la Tierra y demás, y cómo esto puede afectar, porque bueno, al final siempre lo miramos desde un punto antropocéntrico y decimos, a nosotros no nos afecta porque son milisegundos, pero a lo mejor eso tiene que ver después cómo se orientan aves migratorias o animales marinos, no lo sé, podríamos indagar un poquito más en el tema.
Sí, es una buena idea.
Sí, ha puesto una cara de emoción.
Es como, sí, claro, como tengo tanto tiempo, vamos a investigar. Pero sí, parece una cosa interesante. Aunque con lo que dices de la orientación, es verdad que muchas veces se habla de los campos magnéticos, pero en ocasiones es una combinación, ¿no? Tiene que ver campo magnético, las estrellas, o sea, hay una serie de cosas que se cree, tú sabes, a nadie le ha preguntado a la mariposa de esa monarca cómo hace para llegar de un hemisferio al otro.
Bueno, y para no enrollarnos más, ¿qué tenemos en el programa de hoy?
Bueno, pues mira, tenemos varias secciones. Empezamos por el clásico, nuestro clásico de Paco, de todo lo que quisiste saber sobre las plantas y no te atreviste a preguntar, que nos va a contar sobre la historia del cáñamo. Por otro lado, la muy retrasada sección sobre el lince ibérico, que por distintos motivos no han podido llegar hasta nosotros, hasta este momento. Muy interesante la sección, como siempre. Antonio Gallardo, en su sección Novedades del Cambio Climático, también nos va a hablar, bueno, de unas circunstancias muy interesantes. Y por último, Juanma Gavira, en la sección Sostenible, nos hablará sobre las algas.
Bueno, y en la entrevista contaremos con nuestro compañero Óscar Acedo, que nos va a hablar de unos proyectos muy interesantes en los que está participando la universidad, que tienen que ver o que están relacionados con la Agenda 2030 y los ODS.
Muy interesante también.
¡Mundo Sostenible!
La planta que vamos a tratar hoy es una víctima de lo que podríamos llamar el poder de los medios de comunicación. Y todo por intereses económicos, como siempre suele pasar. Su nombre común, cáñamo. Pero el que hace que levantemos las orejas como lobo es su nombre científico, cannabis. Fue esta planta una de las primeras cultivadas, importante al menos para dos presidentes de los Estados Unidos. La Declaración de la Independencia está impresa en papel de cáñamo. Es una planta con múltiples posibilidades, pero la que más destaca y ensombreza a las demás es ser productora de la droga más consumida del mundo. Es casi la única planta cuyo cultivo en privado está legislado. Su prohibición hace solo 80 años, y deja dudas si quizá no se hizo con un exceso de celo. Lo que sí está claro es que hubo un exceso de intereses. Las petroquímicas que fabrican plástico y material de embalaje son altamente contaminantes e insostenibles. El cáñamo podría sustituir casi la totalidad de esos materiales. Crece al aire libre muy deprisa, sin fertilizantes, herbicidas ni pesticidas. En climas cálidos alcanza su crecimiento máximo en 3 meses. El papel producido con el cáñamo es de una calidad excelente, sin necesidad de deforestar bosques y utilizando una ínfima parte de productos químicos. Produce fibras 4 veces más resistentes que el algodón, cultivo que requiere ingentes cantidades de agua y fitosanitarios. Además, con su fibra se pueden fabricar prácticamente de todo, desde aislante térmico para construcción y automóviles hasta ropa transpirable, pasando por cuerdas y piezas de herramienta. Curiosa era la tradición de que los condenados a muerte fuesen ejecutados con cuerdas de cáñamo y no con otro tipo de fibra. El inconveniente que tiene es su contenido en THC. Un inconveniente a medias, ya que gracias a esto, durante miles de años se ha utilizado como analgésico contra el dolor, contra la depresión y coadyuvante de los tratamientos de Alzheimer, pero que las organizaciones de contrabando potencian para buscar un uso más parecido al ácido como droga. La guerra contra el cáñamo comenzó en Estados Unidos en los años 30, junto con la del alcohol, considerándolos como sustancias nocivas para la salud y la moral. Sin embargo, el alcohol consiguió rebasar esa percepción a los ojos de la sociedad, mientras que el cáñamo no lo consiguió. Y quizás eso fuese gracias a William Randolph Hearst, magnate de la prensa, que hizo una encendida campaña contra el uso de cannabis. Casualmente, este William Randolph Hearst era propietario de bosques madereros, de los que se obtenía por un precio mucho más elevado la pasta de papel. Puede que sea una coincidencia. A pesar que las variedades que se usan de modo industrial no contienen apenas THC, un problema colateral ayudó a su demonización. En los Estados Unidos del siglo XX, profundamente racista y clasista, llevaba mal que mexicanos y afroamericanos fueran grandes consumidores de cáñamo, ya fuera industrialmente o de forma lúdica. Lo importante que a los ojos de la sociedad blanca dominante era del todo reprobable, olvidando que tanto George Washington y Thomas Jefferson eran grandes cultivadores de la planta. A pesar de su potencial como cultivo sostenible para materias primas, la losa del narcotráfico lastra una solución que podría ser muy beneficiosa tanto para el hombre como para la naturaleza.
Pues el tema es para replantearse de verdad, que vuelva la plantación de cáñamo como recurso y materia prima, teniendo en cuenta que todas las propiedades que tiene y la sostenibilidad en su cultivo. Y bueno, es que el tema del agua no es tontería. Yo la verdad es que cuando nos dijo Paco que iba a hablar del cáñamo, pues en mi nuevo pueblo en el que vivo, San José de la Rinconada, hay un barrio que se conoce como el Cáñamo, y bueno, el nombre viene porque allí había plantaciones y, según me cuenta mi suegra, más de uno alguna vez se metía entre los cultivos para ponerse un poco colocadillo. Estaba la estación de tren que estaba muy cerca de allí y también estaba relacionado con el cultivo del azúcar, por lo menos allí en San José de la Rinconada, que eso está a pocos kilómetros de Sevilla. O sea que había plantaciones importantes como para tener la estación de ferrocarril al lado. Así que, bueno, y eso hace escasamente 40, 50 años, que no hace tanto.
La verdad es que para pensarse por qué realmente este cultivo... Bueno, Paco lo nombra, ¿no? Como que, bueno, que como es un cultivo controvertido, es posible que por eso no se esté explotando, ¿no? Pero realmente sería una cosa como para pensar, ¿no? No sé si decir para valorar, ¿no? Pensar por qué realmente, si tiene tantas propiedades, está interesante económicamente, por qué no se lleva para adelante o no se ha expandido o no, claro, se ha mantenido la expansión de este tipo de cultivo, ¿no?
Paco hace algunos apuntes de, bueno, hay lobbies de las empresas de petróleo que son las que se encargan de,
sí, el algodón,
de los plásticos y demás. Entonces, claro, yo imagino que serán, como siempre, lobbies que van presionando en una y otra, sí, dirección, y se aprovecha que bueno, que es ese recurso que es el... tiene esa connotación negativa por el tema, claro, de las sustancias que tiene, pero sí, bueno.
Que se impone un cultivo, efectivamente, y aunque sus propiedades sean mejores que otros, pero bueno, se ha impuesto en algún momento.
Soy Inés, tengo 13 años y... yo creo que una forma de reducir el consumo sería, pues, reciclar más, porque yo, por ejemplo, casi toda mi familia sí que tenemos los cubos con los colores para reciclar o compramos papel reciclable y que es, bueno, parecía normal, o intentamos todos los plásticos y tal, guardarlos, tapones y eso, y casi toda mi familia se hace así.
En la píldora de hoy os vamos a hablar del próximo paso en la conservación del lince ibérico, el comienzo de la reintroducción de la especie en un área de la que se extinguió en el siglo XX. Como hemos comentado en programas anteriores, tras la dramática extinción de los últimos núcleos en la segunda mitad del siglo pasado, el lince ibérico llegó al año 2000 al borde de la extinción definitiva. Por fortuna, el trabajo intensivo de conservación llevado a cabo en las últimas dos décadas ha permitido revertir la tendencia, habiéndose incrementado la población en este tiempo más de un 1000%. Las principales claves de ese éxito han sido el fomento de las poblaciones de conejo de monte, principal alimento del lince ibérico, la reducción de la mortalidad, el manejo genético y las reintroducciones. Estas últimas permiten recuperar núcleos de población en áreas de la que la especie desapareció, pero que aún conservan buenas condiciones para la existencia del felino. Si en otra píldora os contamos las dos primeras áreas de reintroducción que se llevaron a cabo en Andalucía, Guadalmellato y Guarrizas, en esta os vamos a explicar la tercera, Sierra Arana, en el norte de la provincia de Granada. Esta nueva reintroducción se está llevando a cabo como una acción del proyecto Life Links Connect, actualmente en marcha. Debido a las buenas condiciones que reúne Sierra Arana para la presencia del lince ibérico, esta comenzó a ser prospectada en el año 2012. Al detectarse un gran potencial para la especie, se comenzó un estudio detallado de disponibilidad de conejo, de idoneidad de hábitat y de potenciales amenazas. Javier Martín, técnico encargado de la evaluación de la zona, nos cuenta los principales resultados del estudio.
El área de reintroducción de Sierra Arana se sitúa en la comarca de los Montes Orientales de Granada. Principalmente ocupa los términos municipales de Innayor, Piñar y Morelábor. Está delimitada principalmente hacia el sur por la propia Sierra Arana y hacia el oeste por la Sierra del Rayo, Sierra de las Cabras, Sierra del Campanario. Tiene un relieve más o menos suave en la zona de trabajo, en la que podemos encontrar pinar de repoblación, manchas muy interesantes de monte mediterráneo y también cultivos principalmente olivar y tierra calma. La estructura de hábitat que nos encontramos es bastante buena para la especie, con un estrato arbustivo bien desarrollado en buena parte del territorio. Es una zona en la que se mantiene una población de conejos muy, muy interesante, muy estable. Se lleva trabajando en la zona desde prácticamente de forma intensa desde 2015, aunque era una zona que ya había sido puesta en valor durante el desarrollo de los trabajos de recuperación del lince desde el año 2000. Cuando en 2015 un ejemplar procedente del área de reintroducción de Guadalmellato aparece en la zona, pues el proyecto se pone a trabajar de forma intensa para evaluar la idoneidad de hábitat, ¿no? Y bueno, pues nos encontramos con una estructura de hábitat bastante buena, como he dicho, con una población de conejos cuyas densidades están por encima del umbral mínimo para las áreas de reintroducción y además en una superficie suficiente, por encima de las 15-20.000 hectáreas. Y además, desde 2015, pues la población de conejos se ha mantenido, digamos, en una estabilidad, incluso en los últimos años con un ligero repunte. Por tanto, pues por ese lado, la idoneidad de la zona pues cumplía, ¿no?, los requisitos mínimos. Por otro lado, en cuanto a las amenazas que se han podido detectar, sí que la carretera, la A308 principalmente, es una nacional que soporta un tráfico bastante intenso y que atraviesa la zona de este a oeste. Se presentaba como principal escollo, ¿no?, o la principal amenaza en la zona. de tal forma que ha sido objeto de un proyecto para minimizar el impacto de la carretera y evitar atropellos. Por otro lado, se ha prospectado de forma intensa todo el área en busca de artes de caza ilegales y bueno, pues los resultados han sido bastante positivos en el sentido de que no se ha encontrado una gran cantidad de artes ilegales. Por supuesto, no mayor que en cualquier otro punto, ¿no? de otras zonas de reintroducción.
Una vez reconocida y aceptada como zona de reintroducción, tanto en el seno de la Comisión del Proyecto Iberlince como en el Grupo de Trabajo del Lince Ibérico, se comenzaron a planificar las primeras liberaciones de linces. Atendiendo a criterios genéticos, de edad y estatus sanitario, este pasado otoño se han seleccionado 5 ejemplares para ser liberados en la zona, 2 machos procedentes del programa de cría en cautividad y 2 hembras y el cachorro de una de ellas, de la población silvestre de Sierra Morena. Rubén González, del programa de cría en cautividad del Lince Ibérico, nos habla sobre los 2 machos del programa.
Hola, buenas. Pues a ver, os voy a contar un poquito de Sotillo y Saturno, dos de los linces que se van a liberar en Sierra Arana y que a día de hoy están llevando a cabo su entrenamiento de reintroducción en el centro de cría en cautividad del lince de La Olivilla. El 7 de febrero llegó Saturno a La Olivilla, procedente del centro de cría de La Cebuche, con motivo de preparar entre todos los centros de cría la temporada reproductora 2022. Para crear espacios para mantener a las nuevas parejas reproductoras. En un principio se intenta unir y socializar con Sotillo, pero no es posible puesto que el día que se unen, Saturno se sube a un pino y en todo el tiempo que mantuvimos a los 2 ejemplares en la misma instalación no hubo contacto entre ellos. Por lo tanto, tuvimos que volver a separar y ya han estado separados durante todo este tiempo. El 22 de febrero, tanto Sotillo como Saturno se trasladaron de los recintos donde tenemos a los ejemplares reproductores a unos recintos más amplios para continuar el entrenamiento de reintroducción y no interferir con la temporada de cría. Estos recintos, donde se encuentra Saturno, tiene unos 1.830 metros cuadrados y donde se encuentra Sotillo tiene aproximadamente unos 2.150 metros cuadrados. En estos recintos se ha mantenido la vegetación original, compuesta sobre todo de monte mediterráneo, labiérnagos, brezos, alcornoques dispersos por estos recintos. Tienen abundante refugio tanto para ellos como para sus presas. Sotillo es hijo de Guara y formó parte de una camada de 3 cachorros. Sus otros hermanos, Saladino y Sad, fueron liberados respectivamente en Montes de Toledo y en Sierra Morena Oriental. Es hijo de Guara y Huerto y parece ser que, según se han analizado las fichas de su entrenamiento, que es el ejemplar más sumiso de la camada y el que más tolerancia a la presencia de los cuidadores presentaba. Por eso los refuerzos negativos que se hacen con él son un poquito más intensos. Este ejemplar era más independiente, mientras que a los otros hermanos se les veía bastante tiempo juntos, moviéndose y explorando por los recintos. Este ejemplar iba más a su aire, era un poquito más independiente. Y luego Saturno es un ejemplar muy, 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 muy huidizo. En la ficha de traslado que nos pasaron los compañeros del centro de La Cebuche, comentaban que era el ejemplar dominante de la camada. También era un cachorro dentro de una camada de 3 hermanos. Sus hermanos son reintroducidos en Montes de Toledo y en Extremadura. Es un ejemplar tan sumamente huidizo que los cuidadores, cuando entran a hacer la recogida y el mantenimiento y limpieza de su instalación, apenas lo ven. De hecho, incluso hay que dar un par de vueltas para asegurar que el ejemplar está dentro de la instalación. Bueno, pues un saludo a todos. Hasta luego.
A continuación, Manuel Moral, técnico de seguimiento del proyecto Lynx Connect, nos cuenta algo más sobre las 2 hembras y el cachorro seleccionados en la población de Sierra Morena.
Hola, muy buenas. Soy Manolo Moral, trabajo en el equipo de seguimiento del lince en Sierra Morena. Os voy a explicar la procedencia de tres de los linces que se van a liberar en la zona de reintroducción de la Sierra de Arana, en la provincia de Granada. Bien, por un lado está Ilesa y un cachorro de ella nacido en 2022. Ellos proceden del núcleo lincero de Montoro Marmolejo. Ilesa era hembra territorial en esta zona hasta que otra hembra más fuerte la ha desplazado de su territorio, la ha echado. Bien, a 30 kilómetros de su lugar de origen, unos conductores de Cardeña que transitaban por una carretera la vieron cruzar y alertaron al equipo de seguimiento del lince. Allí nos desplazamos, localizamos por donde se encontraba y con éxito pudimos capturarla junto a su cachorro y salvándola de una muerte segura por atropello. Y por otro lado está Solera. Solera, una hembra joven, nacida en 2021 en la zona de Montoro y que estaba a punto de comenzar su fase de dispersión. Solera procede de una estirpe de los últimos linces que quedaban en el Valle del Yegua a principios del presente siglo y que conocemos muy bien su árbol genealógico. Tataranieta de Azuel, bisnieta de Conquista, nieta de Gomera e hija de Nava, y su padre se llamaba Libertad. Bien, pues les deseamos que tengan muchísima suerte en esa maravillosa Sierra Granadina. Hasta luego y muchas gracias.
Tras una cuarentena y una exhaustiva exploración sanitaria, los ejemplares fueron considerados aptos para la reintroducción y el pasado 19 de diciembre se liberaron en el área central de la zona evaluada. Los primeros movimientos de los individuos están siendo exploratorios y esperamos que muy pronto se asienten e incluso, ¿por qué no?, puedan empezar a reproducirse desde el año 2023. La zona es óptima y los ejemplares son los adecuados, por lo que desde el proyecto Life Links Connect deseamos la mayor de las suertes para todos ellos. Javier Martín nos comenta sus impresiones con respecto a la proyección de la nueva área de reintroducción del lince ibérico.
Pienso que la zona de reintroducción de Sierra Arana va a ser un hito importante en la conservación del lince ibérico, puesto que se trata de la primera zona de reintroducción en Andalucía fuera de Sierra Morena. Aquí estamos trabajando en el núcleo de las cordilleras béticas. El lince ha llegado por su propio pie a las cordilleras béticas, pero digamos que a la zona periférica, ¿no? En el norte. Aquí lo que estamos haciendo es crear un núcleo en el núcleo precisamente de las sierras béticas y probablemente se va a convertir, digamos, en un nodo muy importante desde el que la especie va a ser capaz de colonizar pues todo este complejo de sierra que alberga pues poblaciones de conejos muy interesantes. La zona está conectada tanto hacia el norte como hacia el este y oeste a poblaciones de conejo muy interesantes en la comarca de La Vega y de los Montes Orientales, hacia el oeste y también hacia la depresión de Guadix, la depresión de Baza, hacia el este. La conexión hacia el norte tiene que poner en contacto esta población con un pequeño núcleo que hay en Sierra Mágina. Y esto, digamos, que conectaría con la gran población de la Sierra Morena Oriental. El potencial de crecimiento de la especie en la Sierra Bética es muy, muy grande, por tanto, y creo que abre una nueva página de esperanza en cuanto a la recuperación de sus poblaciones. Y con el área de reintroducción de Sierra Arana, pues se está poniendo la primera piedra.
Para Mundo Sostenible, Guillermo López, Life Links Connect.
Oye, qué chulo, ¿no? Ha costado la sección del lince, pero bueno, como siempre, muy interesante. Me ha encantado el toque que le han dado, que le ha dado Guillermo, a base de pequeñas entrevistas, contando los distintos aspectos al respecto de la creación de esta nueva área, ¿no? De reintroducción del lince en Sierra Arana, al norte de Granada. Muy interesante porque vemos de una forma muy clara cuáles son los pasos que hay que dar o que están dando para decidir qué área es interesante para la reintroducción del lince, ¿no? Pues como que las poblaciones de conejo, que sean estables, que haya un control genético adecuado, que haya una disminución de la mortalidad de los individuos, etcétera, etcétera. O sea, como siempre, yo creo que estos audios son un poquito largos, pero son muy clarificadores al respecto del trabajo que se hace y de un trabajo que se está haciendo durante muchas, muchas décadas. Así que a mí solo me queda felicitarlos, ¿no? El trabajo que están haciendo desde el programa LINS aquí en Andalucía.
Sí, bueno, tiene un equipo que lleva trabajando, como has dicho, un montón de años y que no es algo azaroso, que es que se estudian muchas variables y que está todo muy controlado y muy estudiado. Así que nada, felicidades, una alegría.
¿Te preocupa el cambio global y sus consecuencias sociales y medioambientales?
¿Te preocupan los problemas derivados del sistema económico en el que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner solución a estos problemas?
Si tu respuesta es sí, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio La Vide, todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12 en radiolavide.org y en la 90.6 de la FM.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radiolavide.org.
Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Como ya se ha comentado en la presentación del programa, el tema que nos ocupa hoy es el de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no, Luis?
Sí, María, un tema muy, muy interesante que ahora está muy de moda, podemos decir, porque muchas instituciones van a tener que adaptarse a esta agenda. Así que tenemos un programa apasionante para conocer todos estos temas.
Y bueno, vamos a presentar ya a nuestro entrevistado de hoy, que es Óscar Acedo, y vamos a compartir con él nuestras inquietudes. Óscar es técnico de apoyo a la investigación en el área de Relaciones Internacionales y Cooperación y profesor asociado en el área de Física de la Tierra, del Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales. Hola Óscar, bienvenido.
Hola Maríajo, ¿qué tal?
Mira, si te parece, empezamos ya con la entrevista y, bueno, como ya te hemos adelantado en Mundo Sostenible, siempre empezamos nuestras entrevistas con una pregunta que es infalible. Así que ahí va. ¿Qué es para ti la sostenibilidad?
¿Qué es para mí la sostenibilidad? Pues no lo había estudiado, pero me pillas. Pues es la capacidad que tienen las sociedades de poder satisfacer sus necesidades básicas sin comprometer la posibilidad de las generaciones futuras a satisfacer las suyas. De alguna forma sería poder vivir de forma justa y equitativa en el presente, asegurándose de que en el futuro esa justicia y esa equitatividad se podrán mantener.
Bueno, y cuéntanos un poquito de ti, qué estudiaste y cómo acabaste de aquí, cómo acabaste de profe aquí en la UPO.
Pues bueno, yo nací en Madrid, estudié allí, estudié ingeniería aeronáutica y empecé a trabajar en el mundo de los aviones y durante un tiempo pues trabajé en Madrid, luego me fui a Francia a trabajar, he estado trabajando también en Alemania, en Inglaterra. Durante unos 12 años he estado trabajando de ingeniero aeronáutico y la verdad que no me satisfacía mucho ese mundo y esa industria, sobre todo por su insostenibilidad. La verdad que, bueno, es una industria muy, muy vinculada también a la industria militar, cosa que, bueno, de la que no me siento muy cerca. Y bueno, y mientras se me ocurrían alternativas de vida o posibilidades, posibles salidas alternativas, pues se me pasaron 12 años de vida. Y nada, llegué a Sevilla para trabajar como ingeniero aeronáutico, y finalmente, bueno, pues terminé dejándolo, conociendo a gente aquí en Sevilla muy vinculada a temas de educación ambiental y a sostenibilidad. Mención especial para la gente del Enjambre Sin Reina. Conocí también a la gente que conformaba en ese momento la cooperativa Ecotono de educación ambiental y sostenibilidad. Y bueno, y terminé formando parte de esa cooperativa. Y bueno, a través de esa cooperativa me fui formando también más específicamente en temas de sostenibilidad, y alguien me chivó que en uno de los talleres que organizábamos, me parece que era un taller con Ecologistas de Nación Andalucía, alguien me chivó que, bueno, pues que había la posibilidad de ser profesor asociado en las universidades andaluzas, en particular en la UPO, y que había puestos que eran difícilmente cubribles, porque los perfiles que se pedían pues no se ajustaban a perfiles profesionales que estuvieran disponibles para la universidad, ¿no? Entonces me investigué un poquito y resulta que, bueno, pues había una plaza de profesor asociado para dar clases en ciencias ambientales, en temas de eficiencia energética y energía renovable, en temas de climatología y meteorología, cambio climático, ruido y tal. Y bueno, lo eché, el primer año no me la dieron, el segundo sí, ahora bien. Y aquí estamos.
Oye, la verdad es que el currículum impresiona, ¿no? Por otro lado, un montón de cosas que has hecho, te has movido mucho, has vivido mucho, muy interesante, ¿no?
Hombre, no hay que aburrirse en la vida.
Bueno, vamos a entrar al turrón. Mira, no sé si la Agenda 2030 y los ODS, nuestros oyentes conocerán mucho de qué va, ¿no? Pero para alguien que no tenga mucha idea, ¿nos puedes contar un poquito, hacer un resumen, una introducción de qué es todo esto, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
Bien, pues bueno, sin ánimo de aburrir al personal, porque bueno, es un ámbito bastante amplio y que puede ser bastante, bastante complejo y aburrido. Decir que es la agenda actual de desarrollo acordada por la comunidad internacional, ¿no? Esta Agenda 2030 sustituye a lo que fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se aprobaron en el 2000 y que tenían objetivos hasta el 2015. Bueno, pues esto de alguna forma prolonga un poco el enfoque de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero completándolo, ¿no? En 2015 Naciones Unidas aprueba lo que sería esta agenda, con un amplio apoyo de la comunidad internacional, y esta agenda de desarrollo se concretiza, por así decirlo, en unos objetivos de desarrollo sostenible, 17 para ser más exactos, y posteriormente se desarrolla y se especifica más dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible, que eran muy generales, se intenta aterrizar un poco más la agenda y se desarrollan las 169 metas que cubren esos 17 objetivos de desarrollo. Y además a esas metas se les asignan indicadores que nos permiten medir el desempeño en cada una de las metas y de cada uno de los objetivos. Por primera vez una agenda de desarrollo tiene en cuenta tres esferas separadas de lo que sería la vida humana en el planeta, es decir, las personas, el planeta en sí y lo que llaman bueno, y la esfera económica, que lo llaman prosperidad, pero que, bueno, que se debe de entender como la esfera económica de la actividad humana, e intenta hacer un encaje de bolillos para que esas tres actividades puedan coexistir en equilibrio, por así decirlo.
Oye, Óscar, ¿puedo pedirte un ejemplo? Por ejemplo, si me tuvieras que decir un ODS y una meta, para que entendamos un poco así de qué estamos hablando.
Pues, como un ejemplo, ¿sí? Bueno, no sé si, bueno, el tema de la emergencia climática, el cambio climático está muy en boga, ¿no? Bueno, pues ahí uno de los objetivos es la lucha contra el calentamiento global, ¿no? Ajá. Y en esta reunión de Naciones Unidas del Consejo, ¿no? De 2015 es cuando se fijan, por ejemplo, los límites de calentamiento global que supuestamente no pondrían en peligro la vida como la conocemos en el futuro, ¿no? Y esos son los límites de como mucho, conseguir un calentamiento global máximo de 1,5 grados de aquí a 2100, haciendo todos los esfuerzos para que, o sea, como mucho, 2 grados, perdón, de aquí a 2100, haciendo todos los esfuerzos para que realmente no se pase de 1,5 grados, ¿no? Bueno, pues ese sería un ejemplo de objetivo de desarrollo sostenible.
Vale. ¿Y qué está haciendo la UPO desde el punto de vista institucional en relación a la Agenda 2030?
Pues la UPO desde el punto de vista institucional actualmente tiene en marcha dos proyectos que intentan clavar el diente, ¿no?, a esta Agenda 2030. Porque, bueno, también hay que decir que esta agenda de desarrollo por primera vez traspasa lo que sería la responsabilidad de los estados para implementarla y la hace llegar a los diferentes estamentos de la sociedad, porque todo estamento social tiene una responsabilidad con respecto a la agenda, ¿no? Y las universidades o las instituciones de enseñanza superior particularmente. De hecho, se hace bastante mención a ella en la agenda, ¿no?, de la ONU. Entonces, con este fin, la UPO está desarrollando un proyecto europeo con otros tres socios. Es un proyecto subvencionado por el programa Erasmus Plus y que se va a extender hasta 2024. Y luego otro proyectito un poquito más modesto, pero muy, muy vinculado, que es ya más a título de UPO per se, y que está financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación. Estos serían los dos proyectos que se están desarrollando bajo el abrigo o bajo el ala, en este caso, del CI Cambio. Uno de ellos, el Erasmus Plus, y el otro, pues bajo el ala de el área de relaciones internacionales y cooperación.
Oye, ¿alguno de los hitos de estos proyectos que nos quisieras comentar? ¿Cuáles podrían ser?
Pues alguno de los hitos más importantes de estos proyectos serían, pues, por ejemplo, llegar a conocer cómo el funcionamiento actual de la UPO como institución en los ámbitos que establece la agenda, que ligado a las instituciones de educación superior, que sería la pata educativa de la universidad, la pata investigadora de la universidad, la pata social y la relación que tiene con su entorno la universidad, y la pata de institución como un ente que da cabida y que da trabajo a personas, vamos a terminar conociendo cómo es el comportamiento actual de la UPO, el funcionamiento actual de la UPO, se alinea o no, en qué medida se alinea o no con los ODS y con sus metas. Actualmente se está desarrollando un diagnóstico en el que nos está acompañando una asistencia técnica Periferia se llama, no me salía. Y bueno, nos está acompañando en este proceso. Hay un grupo de trabajo que se está poco a poco conformando y que se está nutriendo de personal de la UPO, tanto de PAS como de PDI. Y bueno, este diagnóstico terminará publicándose por allá, por abril, mayo. Una vez que se tengan los datos de este diagnóstico, se van a identificar necesidades formativas dentro de la comunidad universitaria para desarrollar acciones educativas, ¿no?, y de formación. Para el curso que viene se tienen previstos entre otoño e invierno cursos formativos tanto para PDI como para PAS como para el estudiantado. Esa formación nos va a permitir que la comunidad universitaria pueda tener voz y voto en temas que implican la Agenda 2030 y nos va a permitir desarrollar un plan de acción que será implementado con la UPO, que se desarrollará de forma participativa, teniendo en cuenta que ya una parte importante de la comunidad universitaria estará formado en temas de la Agenda 2030. En paralelo también se van a desarrollar herramientas tecnológicas de inteligencia artificial que nos van a facilitar la toma de decisiones y la monitorización del desempeño de la UPO en este plan de acción que se va a desarrollar. Ese plan de acción va a tener un cuadro de mandos, un tablero de control que nos va a ir indicando cómo vamos con respecto al cumplimiento de los objetivos y de las metas que se fijen en esa plantación. Así, a grosso modo.
Esto es Mundo Sostenible.
Nachhaltige Welt.
Ustoychiv Svet.
Isto es Mundo Sustentável.
Viosismos Cosmos.
This is Sustainable World.
Y yo, esto es Mundo Sostenible.
Bueno, pues seguimos aquí en la entrevista con Óscar Acedo, charlando sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, Óscar, antes has mencionado el tema del diagnóstico y demás, pero bueno, ¿cuáles son los principales retos que se plantean en la UPO en la materia en relación al ojo de SEPA? ¿No? Que nos cuentes así un poquito por encima.
Bueno, los principales retos en realidad van a salir de este diagnóstico. Actualmente no conocemos mucho, estamos en pleno proceso, pero ya el hecho de echar una foto más o menos honesta como institución al funcionamiento actual de la UPO y compararla con los requisitos y los objetivos fijados a nivel internacional para las instituciones de enseñanza de educación superior, ya es un reto porque conlleva involucrar a muchos estamentos de la universidad, conlleva conseguir acceso a datos que no necesariamente se están recopilando actualmente o que son difícilmente recuperables o que se están recuperando pero no se sabe muy bien cómo. Se pone un poco en orden el funcionamiento actual, que por mucho que sea real y sea actual, pues en muchos casos se desconoce, ¿no? Cuando lo desconocemos, claro, como institución, ¿no? Entonces eso nos va a dar pista de cómo de bien o de mal o de regular lo estamos haciendo para luego proyectarse, ¿no? Y decir, bueno, pues la UPO de aquí a 2030 pues estaría bien que consiguiera esto, esto y esto, ¿no? Eso ya me parece un reto de categoría.
Oye, y en esa proyección, ¿la UPO cómo somos de originales? ¿Esto lo están haciendo más universidades? ¿Es una cosa que nos estamos inventando nosotros en esta aplicación de la institución.
¿Alguna universidad a la que tiene como ejemplo?
Sí.
Pues no, pioneros no somos. Pero eso no le resta mérito. Bueno, desde que se aprobó la agenda, las instituciones de educación superior han sido interpeladas muy directamente, y muchas de ellas, sobre todo las gordas con gran capacidad, bueno, pues se pusieron a trabajar muy rápidamente con esta agenda como faro, por así decirlo, ¿no? Entonces, la UPO lo que estamos haciendo es aprovechar ahora todo el conocimiento desarrollado por las grandes universidades que se han enfrentado a conocer su desempeño frente a la Agenda 2030, y bueno, y lo estamos intentando llevar a nuestro terreno. Con lo cual, bueno, pues llevamos un par de añitos a lo mejor de retraso con respecto de las grandes universidades a nivel mundial, pero bueno, lo estamos haciendo, que es lo que importa, ¿no?
Bueno, Óscar, ¿y si alguien de la UPO tiene interés en participar en este grupo motor o participar de forma más activa en el proyecto, cómo puede hacerlo?
Pues poniéndose en contacto tanto con el CEI Cambio como con el Campus Sostenible, como con la Oficina de Relaciones Internacionales o Cooperación y Cooperación, bueno, pues y manifestando su interés por participar. Esta participación será principalmente vía el grupo de trabajo que ya está montado, ¿no? Porque bueno, la UPO tiene muchas áreas y muchos es muy prismática, ¿no? Con lo cual los conocimientos individuales de las personas que conforman la UPO aportan siempre información nueva, ¿no? Entonces, cuanto más diverso y nutrido sea ese grupo, pues muchísimo mejor. Con lo cual, toda persona de la comunidad universitaria de la UPO es bienvenida a participar.
Pues estupendo. Pues nada, Óscar, muchas gracias por estar aquí. Ya tenemos que poner fin a la entrevista y, bueno, seguiremos de cerca, porque es que no nos queda otra. Aquí en la radio. Claro.
Yo creo que ya podemos quedar para otra entrevista dentro de un añito, añito y pico, según el proyecto vaya evolucionando.
No, pero no me hubiese a meter en cartera.
Claro.
En nómina, no me hubiese meter.
Mira que te sacamos una sección.
A partir de ahora va a cobrar lo mismo que yo.
No, pero bueno, una sección.
Eso
no
es malo.
Bueno. Una sección o de ese, lo mismo estrenamos en el siguiente programa.
Pues mira.
Pensaremos en ello. No, claro que sí, que claro sí. Que sí. Sí. Vais a tener ODS hasta en la sopa. Oye, enhorabuena por la iniciativa, vale. Pues, del programa y del CEI, y seguimos trabajando.
Vale.
Gracias.
Muchas gracias, Óscar.
Un beso.
Muy buenas, Mundo Sostenible. Estas últimas semanas ha habido novedades interesantes con respecto al cambio climático. Se ha hablado de los récords de temperatura que han experimentado muchos países en el año 2022. Se ha hablado del extraordinario calentamiento del océano, que es responsable de las inundaciones y fenómenos extremos de lluvia. Y hace unos días se ha publicado en la revista Nature un artículo que afirma que el polvo proveniente del Sáhara, nuestros fenómenos de calima que nos llegan últimamente, tienen un efecto de enfriamiento de la atmósfera y que sin estos fenómenos el calentamiento sería aún peor. Pero me quiero centrar en un trabajo de investigación que ha llevado a cabo The Guardian, el periódico británico, junto con el seminario alemán Die Zeit y una organización periodística sin ánimo de lucro que se llama Source Material. Este trabajo surge de dos artículos científicos, uno ya publicado y otro en estado de preprint, o sea, a punto de publicarse, aunque ya es público, que afirma que la cantidad de emisiones de CO2 que Berra con V, la compañía más importante en el mercado de emisiones de CO2, pues bien, las cantidades que esta compañía afirma que ahorra fruto de sus proyectos de intervención en bosques tropicales, está muy sobredimensionada. Me explico un poco. Berra es una gran compañía que vende a grandes corporaciones multinacionales como Disney, Shell, la petrolera Shell, EasyJet, que es una compañía aérea, o Guxi, que es una gran multinacional. Pues le vende cuotas de CO2 de proyectos que evitan la deforestación del bosque tropical. Aquí en España, si plantas un bosque, puedes vender el CO2 que fija este bosque a una empresa para que compense sus emisiones. Esta compañía, Berra, sin embargo, no planta bosques, sino que afirma que evita su destrucción. Y este es el CO2 que vende. Y vende tanto que algunas de estas empresas que le compran afirman en su publicidad que son neutras en carbono, porque compensan sus emisiones con el CO2 que evitan que se emita al proteger los bosques tropicales. El problema es que la metodología para calcular cuánto carbono evitan que vaya a la atmósfera la ha desarrollado la propia empresa. Y estos dos artículos que he mencionado, uno hecho por un conjunto de universidades y el otro por la Universidad de Cambridge, afirman que una gran parte de estos créditos son créditos fantasmas, porque sus estimas de la deforestación que evitan son muy superiores a las que ellos estiman. En concreto, la empresa dice que sus proyectos generan 94 millones de crédito de carbono. Un crédito de carbono es 1 millón de toneladas de CO2, ¿vale? Bien, Berra dice que sus proyectos evitan la emisión de 94 millones de créditos, cuando estos artículos dicen que, como mucho, sus proyectos evitan unas emisiones equivalentes a 5,5 millones de créditos de carbono. Es decir, se estima que sobrevaloran su efecto sobre la deforestación en un 400%. Naturalmente, Berra se defiende y asegura que su metodología es revisada por auditores independientes y que, sin embargo, la metodología empleada en estos estudios científicos es incorrecta porque no considera muchos factores locales que evitan la deforestación. La respuesta de Berra la podéis ver en su página web, la respuesta al artículo de The Guardian, y con todo detalles, y además podéis ver los gran cantidad de proyectos que tienen en el bosque tropical de ahorro de CO2. Bueno, alguien estaba preguntando qué tipo de proyecto hace Berra. Bueno, pues voy a poner un ejemplo. En Angola han repartido a la población 500.000 estufas de biomasa altamente eficientes. Digo bien, no exagero, 500.000. 500.000 hogares angoleños han recibido una estufa de biomasa que, según ellos, es altamente eficiente. La empresa calcula cuánta biomasa se ahorra con estas estufas con respecto a las estufas que usaban antes. La diferencia lo convierten en CO2 ahorrado al evitar la deforestación, y esta es la cantidad que venden a sus clientes. Bueno, la polémica está servida. Hasta la próxima, Mundo Sostenible.
El CO2 que evita que se emitan, y emitiendo CO2 con una metodología sacada de la manga. La verdad es que esta gente me parecen que son muy artistas y que consigan venderlo, sobre todo. Yo, ejemplo de metodología, me parece a mí que poquita, pero de comerciales y de marketing me parece que no hay quien le gane, vamos. No,
yo me meo de risa cuando lo que ha contado Antonio, es que es para mearse de risa. Es decir, ¿cómo nos la están metiendo? Perdonad la expresión, pero ¿cómo nos la están metiendo? Es impresionante.
Y la cantidad de millones que manejan, pero es como...
Es un negociazo, vamos. No sé qué ejemplo se me puede ocurrir. Es como, dame dinero porque no voy a quemar el bosque. O sea, es como, perdón.
Sí, por los bosques que no quemo es CO2 que no estoy emitiendo. Mira qué bueno soy.
Porque poder podría. Y eso, y además lleva tantas... Claro, hay que ver, porque no, realmente no he profundizado en cómo está funcionando este negocio, ¿no? Pero sí que creo que así a bote pronto te surgen un montón de ideas, ¿no? Cuando dices, es que no sé cómo decirte, yo planto un bosque, durante 10 años no lo deforesto, durante 10 años, como no lo estoy deforestando, estoy como vendiendo ese carbón. al cabo de 20 años lo corto. Ya he cobrado por no deforestar y ahora voy a cobrar por la madera que voy a generar. Se me ocurre como una posibilidad, ¿no? O sea, bueno, estoy siendo un poco liante, supongo que habrá algunas garantías, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso es como, ay, qué listos que son, qué lista que la
gente. Sí, bueno, y a mí lo que me sorprende es que yo tampoco había escuchado nunca hablar de esta gente. Así que muchas gracias, Antonio, por traer a Mundo Sostenible esta novedad, que por otro lado es como, ay, ¿por qué pasarán estas cosas? Muchas veces sí. Es como, es mejor no escuchar ciertas cosas que pasan para dormir más tranquila. Pero bueno, y bueno, ahora nos toca escuchar la sección de Juan Magavira en Sostenible.
Hoy en Sosteniblu hablamos de los mayores productores de oxígeno del planeta. Hoy en Sosteniblu hablamos de las algas. Cuando hablamos de las algas, nos referimos a un grupo muy heterogéneo, con más de 30.000 especies. A grandes rasgos, podemos dividirlas en dos grupos, microalgas y macroalgas. Las microalgas, a su vez, las podemos dividir en procariotas y eucariotas. Las microalgas procariotas son las más antiguas. Aparecieron hace 3.000 millones de años y son los primeros organismos fotosintéticos conocidos. En realidad, no son algas auténticas, pues son cianobacterias, bacterias con capacidad fotosintética. Las microalgas eucariotas sí serían algas verdaderas. En estas podemos encontrar organismos unicelulares, pluricelulares y coloniales. Destaca entre ellas el ojo de marinero, el organismo unicelular más grande conocido, superando los 5 centímetros de diámetro. La mayor parte de las microalgas son fotosintéticas, aunque también podemos encontrar algunas microalgas que han perdido los pigmentos y los cloroplastos, alimentándose de detritos. Incluso algunas, como el caso de adinoflagelada, son depredadoras. En el grupo de las macroalgas contamos con 8.000 especies, clasificadas en algas verdes, algas pardas, algas rojas y algas verde azulada. Esta clasificación corresponde a los distintos pigmentos fotosintéticos que presentan, las cuales les confieren adaptación a diferentes ecosistemas. Las algas son organismos vegetales, aunque no son auténticas plantas, pues carecen de embrión verdadero como estas y de la clásica estructura de raíz, hoja y tallo diferenciados. Habitan en todas las aguas del planeta, tanto dulce como salada. También podemos encontrarla en tierra firme, en zonas húmedas como la entrada de las cuevas, o en las zonas intermareales, donde son capaces de resistir la desecación y la fuerte radiación del sol durante horas. Incluso existen algas extremófilas, como las llamadas algas del hielo, que crecen en el hielo ártico. Otras habitan en los géiseres, a temperatura cercana a los 100 grados. Las algas son organismos clave en los ecosistemas donde están presentes. Son extremadamente eficientes fijando el CO2 y transformándolo en materia orgánica, convirtiéndose en la base de una gran cantidad de ecosistemas, suministrando alimentos a otros organismos. Además, esa gran capacidad fotosintética la convierte en los mayores productores del oxígeno. Son las responsables de la producción de casi el 70% del oxígeno disponible en nuestro planeta. Las algas nos aportan mucho más de lo que podríamos creer. Suponen un importante alimento, algas como el wakame o como el agar agar que nos proporciona la gelatina. También son suplementos alimentarios como la espirulina. Suponen alimento para piscifactoría y para el ganado. De la alga también conseguimos fertilizantes para nuestros cultivos. Algunas especies son utilizadas para la producción de biodiesel. Elementos para la cosmética y para la salud también son obtenidos de estos increíbles organismos. Una vez más, debemos hablar de la amenaza. Las algas son organismos increíbles que llevan 3.000 millones de años sobre la Tierra. Han soportado glaciaciones, eras cálidas, cataclismos y extinciones masivas. Pese a todo, aún siguen poblando nuestras tierras y mares y seguirán mucho más allá que nosotros. Pero esto no significa que sean inmunes a las alteraciones que estamos creando en el medio ambiente. El mar ha actuado durante décadas amortiguando los efectos del cambio climático. Ha estado absorbiendo el CO2 que emitimos a la atmósfera en exceso. Ese aumento de CO2 ha acidificado el medio marino. Los cambios en la acidez de las aguas, unida a la contaminación de estas, está causando cambios en las poblaciones de algas. Muchas especies de algas tienen la capacidad de crear formas de resistencia y cuando las condiciones del medio no son favorables, entran en esta forma de resistencia en la que según las especies puede permanecer de décadas hasta siglos. Con los cambios en el medio que está causando el ser humano, los científicos han detectado que muchas especies están entrando en esta forma de resistencia en un modo de letargo, mientras que otras especies que permanecían letargadas o en bajas cantidades están proliferando. Estos cambios no sabemos qué consecuencias tendrán, qué nuevas especies volverán a estar activas y cuáles de las que ahora forman nuestro ecosistema desaparecerán. Para saber más sobre las algas y el mundo marino, no dudéis en visitar el Acuario de Sevilla o visita nuestra página web www.acuariosevilla.es.
Qué interesante el monográfico de las algas. Bueno, en el guión he puesto alma y antes nos ha dado un ataque de risa. Bueno, yo he de confesar que Juanma a mí me ha trasladado, no sé si has visto la última película de Avatar.
No, todavía no, tengo hijos.
Pues, bueno, esa es muy infantil, yo creo que se puede ver. Sí, la puedes ver totalmente. Y bueno, pues sale una escena en la que cogen una planta, entiendo que alga, y la usan como si fuera una botella de oxígeno. Entonces, claro, hablando de que son los mayores productores de oxígeno y demás, digo yo, ay, qué bien han traído esto a la gente de Avatar, sí, porque sí. Es como muy visual. Bueno, la peli es todo imagen y demás. Imagino. Y a mí, yo lo estaba escuchando y me estaba trasladando a esa escena. También sí. Será porque hace muy poquito que la vi.
Claro. No, y es verdad que el tema algas, tema microalgas, que son esas... pues las grandes fuentes, ¿no?, de oxígeno. Y muchas veces cuando estamos hablando de la contaminación, yo por lo menos sí que pienso, ¿no?, que digo, esas microalgas tan chiquititas y tan frágiles y que nos dan tanto, bueno, pues hay que andar con ojo con lo que le hacemos al mar, ¿no?, porque con lo que nos cuenta Juanma es lo que nos está dando la vida en este momento.
Y hasta aquí lo que ha dado de sí el programa número 52 de Mundo Sostenible, aunque tenemos otro especial a la vuelta de la esquina que se va a estrenar dentro de sí. Poquito. Y bueno, también una cosa que no hemos comentado, que no se nos puede olvidar, que estamos entre la iniciativa finalista de Colatrast y estamos en la última votación. Y bueno, si nos votáis, ya lo pondremos en nuestras redes sociales, creo que ya están en las redes sociales, pues podemos quedar dentro de las tres primeras iniciativas de esta edición. Así que votadnos, por favor.
Sería un colofón, un lacito adecuado para la temporada. Ojalá votadnos, sí, tenernos en cuenta, por favor. Y qué más, nada, pues posiblemente la próxima vez que hablemos ya haya pasado el invierno. Dentro de 2 semanas. Así que disfrutar de lo que podáis.
Sí, bueno, ya lo hemos dicho, nos vemos en el siguiente programa y ya saben, cuídense y a su entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible. Si escucháis esto, sois la resistencia.